Aquí estamos José Antonio Álvarez Jundín, Guadalupe Sánchez, Miquel Jiménez. Y no estamos solos porque están ustedes, pero además está otro colaborador de esta casa y de este programa, que es Gorge Vilches García. Le recuerdo que en virtud hoy, no de contertulio de este programa, sino de autor junto con Almudena Negro, en su calidad de historiador, de politólogo, de este libro que tengo aquí encima de la mesa, que se llama La tentación totalitaria. Gorge, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos y amigos, porque qué bien te rodeas, ¿eh? Ahí con Guadalupe, con Antonio,
claro, y
Miquel Jiménez.
Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No me puedo quejar. Para ser viernes, oye, no me puedo quejar.
Estupendo.
La tentación totalitaria se llama. Es decir, ya lo explicas tú como una especie de señal de tráfico al principio, ¿no? Esto es lo que te vas a encontrar en el libro. El libro sigue la senda de ese hilo negro llamado tentación totalitaria, ¿no? La izquierda presente, con la pandemia, ha tenido una ocasión histórica para establecer un sistema iliberal, hombre, con apariencia democrática. ¿No es demasiado pesimismo visto todo, o esto hace ver aquello que decía Hayek, que es uno de tus autores de cabecera, que es muy ingenuo pensar que hay cosas que no peligran, y eso nos hace precisamente caer en el mayor de los peligros?
Sí, hombre, yo creo que nos encontramos en una situación bastante triste. Si quieres la podemos ver como pesimista, pero después de más de 40 años de democracia, las noticias que tenemos todos los días no alumbran mucho optimismo. Las nuevas generaciones, las que han nacido en democracia, parece que no le tienen amor ni respeto a la libertad, que no valoran sus derechos individuales y que estarían dispuestos, como lo están, a que un gobierno paternalista asumiera las grandes decisiones de su vida, que les inoculara una moral única sin ni siquiera criticarla o cuestionarla, que les dijera dónde tienen que vivir, en qué tienen que trabajar, con quién se tienen que relacionar y en qué manera. Yo creo que el totalitarismo es el inquilino pesado que está llamando constantemente a la puerta de la democracia. Los liberales y los demócratas tenemos que estar siempre atentos a las maniobras de los totalitarios. ¿Quiénes son, desgraciadamente, hoy los totalitarios? Pues los tenemos justamente sentados en el Consejo de Ministros, porque toda ideología izquierdista tiene un alma totalitaria. Tiene un alma totalitaria porque no solamente quiere reducir los instrumentos de la democracia liberal, como estamos viendo, los ataques al rey que hemos visto estos días, con la vergüenza de Pablo Iglesias, con la vergüenza de Echenique, porque el rey les molesta. Le molesta los principios del rey, les molesta el relato que tiene sobre la transición, les molesta la separación de poderes, les molesta las cortes y el parlamentarismo, y les molesta la oposición, a la que insultan e intentan deslegitimar llamándola antipatriota y antidemocrática. Pero no se cansan con eso, sino que incluso intentan reglamentar nuestra vida privada y nuestra vida pública. Quieren tener un control total de la sociedad española, transformarla completamente. De ahí esa tentación totalitaria aprovechando la pandemia.
Ahora vamos a eso, porque antes te pregunto, tú aquí vas desgranando en el libro antecedentes, ¿no? Hablas de la atmósfera colectivista, esta que nos remonta a mayo del 68, que aquí, por edad, me parece que lo vivimos y éramos unos niños, Gundín y yo, pero niños. Bueno, y Jiménez allá andaba.
Y yo también,
Sí, pero bueno, no nos enteramos bien del mayo del 68. Luego lo leímos y, bueno, vimos las microutopías que crean tanta leyenda y son tan bonitas, la playa debajo de los ladrillos y todo eso. Bueno,
Prohibido prohibir
y tal y que cual. Tú hablas de esa atmósfera para llegar a la oportunidad, la guerra del relato, los nuevos pactos de la Moncloa, ¿eso qué es?
Bueno, los nuevos pactos de la Moncloa es justamente lo que estamos, lo dijo Pablo Iglesias el día que se aprobaron los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Dijo: señores de la derecha, sepan que hemos creado una nueva mayoría, que hemos cambiado el eje del consenso, que estamos pactando esto se podía leer entre líneas, entre los que desprecian el orden constitucional y que ustedes no van a volver al gobierno en mucho, mucho, mucho tiempo. De eso se trata. Se trata de crear un nuevo régimen, una nueva clase dominante por la puerta de atrás, a través de la legislación. De ahí este absurdo de prolongar el estado de alarma tanto tiempo, ¿no? Que nos va a llegar hasta el mes de mayo. Y el absurdo de que sea el gobierno, aparte del gobierno más negligente que hemos tenido en estos 42 años de democracia, el gobierno que está estableciendo leyes, o sea, el que ha establecido más decretos ley que ningún otro. Y como sabemos, el decreto ley lo que permite es la aprobación de la totalidad sin que se discutan cada una de las partes y sin que la oposición, a la cual han deslegitimado, establezca su posición, su postura, su opinión, dé voz a la otra España a la hora de modificar esa ley. ¿Cómo no pensar que estas personas quieren subvertir el orden constitucional y establecer otro? Si es que esto está volviendo día a día.
Y la pandemia, ¿por qué sostienes que ha sido el gran aliado, la gran oportunidad de PSOE y Podemos?
Claro, porque se han aprovechado de esa atmósfera totalitaria, de esa situación en la que genera la pandemia. De ahí, si os acordáis, el lenguaje belicista que utilizaban al principio, como si la pandemia fuera una guerra, ¿no? Y esas apelaciones a la unidad detrás del gobierno, a esa sumisión a todo lo que el gobierno Sánchez estableciera o dijera, que afortunadamente no fue así, porque en el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o en otros gobiernos autonómicos se tomaron medidas a pesar del gobierno. Lo que provocó la pandemia es la concentración del poder en el gobierno, que ya lo vimos, y que los españoles adquirieran tal miedo y tal situación hacia el futuro, pensando en la crisis económica que tenemos ahora, en la crisis social y en el desempleo, que se abandonara en manos del gobierno y suplicara que el gobierno tomara las riendas de su vida, le buscara un empleo, le diera una subvención, arreglara la economía. ¿Qué más puede desear un izquierdista? Que la gente reclame un gobierno intervencionista, que intervenga todo, la educación, como hemos visto, la economía, los medios de comunicación. Esa atmósfera fue facilitada por la pandemia porque aceleró el proceso autoritario que estábamos viviendo.
Todos los partidos, sostengo, tienden a una forma de colonización del Estado. ¿Pero qué te hace pensar, como experto en movimientos sociales y políticos, que en solo dos años el poder que acumula el gobierno de Sánchez no es comparable a otros de la democracia?
Mira, yo creo que una de las deficiencias del Partido Popular ha sido justamente el que haya sido muy escrupuloso con las normas de la democracia y que supiera distinguir el gobierno del Estado, ¿no? El gobierno, sí es cierto que lo elegimos a través del Parlamento entre todos y que periódicamente se va cambiando, y el Estado es otra cosa. El Estado es una administración para la gestión de lo público y que como tal debe basarse pues en principios técnicos y de utilidad, incluso hasta de objetividad. Claro, cuando tú crees que a través de una votación, me refiero a la izquierda, a través de una votación obtienes para siempre el designio de la voluntad general para cambiarlo todo, para transformarlo todo, necesitas el Estado, esa administración, para sustituir las normas y la mentalidad. De ahí que lo colonices. Sin el Estado, el gobierno no puede funcionar. Y lo colonizan todo. Pues no solo hemos visto lo que ha ocurrido en Radio Televisión Española, que lo ha explicado Miquel Jiménez estupendamente, de la persona que han colocado ahí, que es un nuevo comisario político, sino otros organismos como el CIS, como el CNI, y lo veremos más adelante. Incluso el ministro Grande Marlaska lo ha hecho durante estos meses, tal y como reflejamos en el libro, en la Guardia Civil y en el ejército. Se trata de ir cambiando todas las bases del Estado, de colonizarlo con los tuyos, para que esa acción del gobierno sea más fácil. Pero es un instrumento histórico. Eso durante toda la historia ha ocurrido, el considerar que el Estado es el instrumento de transformación. Si no lo colonizas, es muy difícil transformar, y ellos lo han hecho.
La guerra civil. ¿Por qué sigue funcionando también todo lo que tenga relación con la guerra civil, que es una cosa de hace 80 años, que han, bueno, los que la vivieron siendo niños, la verdad quedan cuatro.
Bueno, pues por dos razones. Por unas razones, una de las razones es que vivimos en una, gracias a la izquierda y al populismo, incluso los nacionalistas, vivimos una democracia sentimental. Es decir, la política no se basa en la razón y en la ciencia, sino en apelar a las emociones. Y lo que hace la izquierda es tener ese relato de la historia de España para apelar a esas emociones pasadas de la izquierda, como pueden ser fundamentalmente el amor, el rencor, la venganza y la esperanza. Y apelando a esas emociones es como consiguen la movilización de la izquierda y el repudio de la derecha. Y por otro lado, le sirve la apelación a la guerra civil porque en el fondo les es útil para tener un relato alternativo a la transición y dirigir la esperanza de la izquierda hacia un régimen futuro que ellos llaman progreso, por eso se tildan o se etiquetan como progresistas, un régimen futuro y prácticamente perfecto que será la República. Y su referente es la Segunda República. De ahí que la mitifiquen, la llenen de santos laicos y digan que fue la gran ocasión de España para la modernización, como siempre, truncada por la derecha.
Pero con todo ello, vamos a ver, ¿qué gana Pedro Sánchez alimentando a ese monstruo? ¿Le posiciona a él como un referente de la izquierda moderada y deja que Podemos se hunda en el totalitarismo más violento?
Sánchez es un grandísimo superviviente. Cuando le echaron en octubre del 16, entre otras cosas, le pillaron haciendo el pucherazo aquel detrás del biombo.
La cortina, sí.
Sí, y porque pretendía pactar con nacionalistas y podemitas, él decidió ganar el partido por abajo, por las bases. Y para ganar eso, por las bases, se podemizó. Hizo un discurso muy parecido al de Unidas Podemos, que le granjeó el apoyo de las bases y así volvió al poder. Y a partir de ahí hizo una purga tremenda en el Partido Socialista y convirtió al Partido Socialista en un instrumento de su proyecto personal. Ese proyecto personal es estar en el poder. Para estar en el poder utiliza, como hemos estado viendo, la mentira, una mentira que siempre perdona a la izquierda, que es lo que en el libro llamamos, bueno, la posverdad, que es que cómo el elector de la izquierda asume que su líder está mintiendo, pero no importa, es útil, y es útil porque esa mentira sirve para tener argumentos con los cuales marginar a la derecha, con los cuales vencer a la derecha. O sea, basado en la mentira con mucha eficacia, con mucha desvergüenza, es impensable que tener un presidente del gobierno con una tesis plagiada. Es que no sabe ni de qué va, que le pregunta sobre la tesis y pues, no lo sé, no me acuerdo, ¿no?
Seguramente luego, claro, ni la leyó.
Pero, seguramente ni la leyó. Y luego, claro, él ha pactado el día antes de las elecciones de noviembre del 19, él dijo que sería, como todos sabemos, sería una pesadilla formar gobierno con Pablo Iglesias, ¿no? Y al día siguiente, con el rey en Cuba, se abraza a Pablo Iglesias y forma ese gobierno. Pedro Sánchez se basa en la ambición personal y para satisfacerla es capaz de cualquier cosa. De ahí que la negociación que tiene ahora con el Partido Popular para renovar el Consejo de Poder Judicial hay que tomarla con mucha precaución, porque es Pedro Sánchez. No hablamos de una persona de fiar. Es decir, en cuanto te das la vuelta te puede apuñalar.
No, no habéis leído este libro, ninguno de los tres que estáis
hombre,
aquí.
Hombre, yo sí, yo lo he reseñado, Carlos.
Ah, amiga.
Es uno de los testimoniales.
Entonces, seguro que tienes la pregunta adecuada para Jorge Vilches.
Sí, yo tengo una pregunta-comentario, ¿vale? Mira, yo cuando leí el libro, Jorge, que me gustó muchísimo, por cierto, a mí me quedó una imagen, me trasladó al Génesis, a ese momento en el que la serpiente, que es el totalitarismo, le ofrece la manzana a Adán y Eva, que son los demócratas, surgidos de la transición, y esa manzana, en lugar de cogerla y comérsela de un bocado, la van mordiendo poquito a poquito, y llega la pandemia y la manzana la devoran porque caen todos los contrapesos. Toda la relación que vas haciendo en el libro de antecedentes lleva a eso. Cuando llega la pandemia, desaparecen los contrapesos del Estado, todos los poderes se concentran prácticamente todos en el Ejecutivo, y entonces es cuando estalla y la tentación se convierte en una realidad. Y me gusta especialmente mucho, me gustó mucho, quizás porque va de lo mío, cómo explicáis el ataque al Poder Judicial, que me gustaría que lo desarrollases un poquito.
Claro, el ataque del Poder Judicial procede del concepto de justicia que tiene la izquierda. Lo hemos visto con mucha claridad estos últimos años, cómo pretendían las condenas televisivas y las condenas callejeras, cómo la presunción de inocencia desapareció y surgió lo que Guadalupe denomina el populismo punitivo con los delitos de autor. Claro, cuando consideras que la legitimidad o la base de la justicia está en la interpretación de la voluntad general o lo que moralmente debe ser, te estás saliendo de lo que significa el Poder Judicial y te estás saliendo de la independencia judicial. De ahí el ataque continuo de la izquierda hacia las sentencias que les disgustan y hacia la separación de poderes. Por ejemplo, sentencias que les disgustan. Dos casos. Cuando Isabel Serra, la portavoz de Unidas Podemos en Madrid, insultó gravemente a unas mujeres policía y las agredió con unos insultos que, irrepetibles, porque seguro que hay algún niño por ahí o con alguien con mentalidad infantil. Y claro, en cuanto salió la sentencia condenándola, que por cierto todavía no ha cumplido, condenándola por aquellos delitos, todos, incluidos Pablo Iglesias y el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, claro que son cargos públicos, son cargos de representación del Ejecutivo, atacaron a la sentencia y a los jueces diciendo prácticamente que eran unos fachas. Y el otro caso, que no solamente es Podemos, sino también Pedro Sánchez, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Comunidad de Madrid durante la primera oleada de pandemia. Y estaba Pedro Sánchez en Argelias y desde allí ordenó a Salvador Illa que, para contrarrestar aquella sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarara el estado de alarma solo en la Comunidad de Madrid. Es decir, es una imposición del Ejecutivo sobre el Judicial. Y ojo, que en toda democracia liberal hay dos instituciones importantísimas. Una es el Poder Judicial, que tiene que ser completamente independiente, de ahí que yo creo que este Consejo General de Judicial elegido por los partidos debería ser el último elegido así, deberían elegirlo los propios jueces, porque tiene que ser independiente, como hemos visto recientemente en Estados Unidos, y por otro, el otro pilar es la libertad de expresión. La necesidad de tener medios de comunicación críticos, verdaderamente críticos con el poder, de ahí que intenten laminar esas dos instituciones, y en el caso español, la tercera, que es la monarquía.
Fractura del Estado.
José Antonio.
Sí, bueno, yo creo, Jorge, que participas, porque te lo he leído en otras ocasiones, en tus artículos, que asistimos a la consolidación del sanchismo como régimen, pero apoyado precisamente en esas fuerzas que niegan precisamente las bases constitucionales. España es una anomalía, es una nación, es la única nación del mundo democrático que financia generosamente a quienes trabajan precisamente para destruirla. En esto se apoya precisamente Pedro Sánchez para generar ese régimen, ese concepto de régimen que tiene, que se alimenta en esa atmósfera autoritaria y providencialista, ¿no?, de la que tú hablas. Cuando decía Pablo Iglesias, señores de la derecha, olvídense de gobernar en las próximas décadas, en el fondo lo estaba diciendo una verdad. Estaba diciéndoles en realidad, señores de la derecha, como ustedes no se unan, vamos a tener régimen sanchista para rato. ¿Crees tú que efectivamente la única manera de poner coto a esa tentación o de impedir que la tentación totalitaria se consuma radica precisamente en la recomposición de la unidad del centro y de la derecha?
Sí, claro, indudablemente, pero no pensemos solo en los dirigentes. Los dirigentes tienen una responsabilidad importantísima. Deben pensar no solamente en su partido, el famoso patriotismo de partido, sino tener un sentido patriótico de verdad, es decir, considerar que las libertades es algo que hay que salvaguardar y utilizar todos los instrumentos legales para salvaguardarla. Si eso pasa por la unidad de los partidos del centro-derecha, habrá que hacerlo. Pensemos en otros momentos históricos europeos en los que quizás una unión entre verdaderos demócratas y verdaderos liberales hubiera librado no solamente a España, sino a otros países europeos del acceso al poder de los autoritarios, de los totalitarios, incluso les hubiera evitado de alguna guerra civil. Pero también la gente tiene su responsabilidad. Nosotros apelamos en el libro, citando a Hannah Arendt, por supuesto que conocía perfectamente el totalitarismo, a la responsabilidad individual. Es decir, a que cada uno de nosotros sea consciente de que la libertad no es un regalo, sino que es algo por lo que se pelea todos los días y que hay que defenderlo. Y que está en cada uno de nosotros el optar por aquellas opciones políticas que pensemos que pueden en un momento determinado, porque los partidos no son una iglesia, no es una creencia, no es una fe, como piensa mucha izquierda. No, no es así, es un instrumento útil. Pues hay que votar ese instrumento útil para evitar que se vaya expandiendo el poder de los totalitarios. Es una responsabilidad de los dirigentes, que ahí tienes toda la razón, Antonio, pero también es una responsabilidad individual.
Miquel.
Pues yo, al hilo de lo que estabas diciendo ahora, tengo la sensación de que el sanchismo y lo que estamos viviendo aquí en diferentes órdenes, tanto el populismo, el bolivarismo, el separatismo, tiene un responsable y es el español de a pie. En Cataluña se han celebrado elecciones hace 4 días y la mitad de la gente no ha ido a votar. Quiero decir que siempre es aquello de los políticos deberían arreglarnos, los políticos deberían hacer... No, mire usted, es que es usted el responsable de la democracia, todos y cada uno en nuestra pequeña parcela. Y a mí lo que me cuesta mucho ver es en un país donde la gente se sabe mejor las alineaciones, mira, ha sido un lapsus lingüe esto, sí, alineaciones de los equipos de fútbol que la Constitución, ¿cómo podemos darle la vuelta a eso para que la gente sea consciente de que es actor y protagonista y propietaria de la democracia? Porque hablamos mucho de los políticos, pero los políticos sin la gente no son nada.
Claro, de ahí la labor que, bueno, pues algunos intentamos hacer, también vosotros, mientras nos dejen ir criticando tanto a los nacionalpopulistas en Cataluña, con sus tropas de asalto, que hemos visto esta última semana que hacían arder Barcelona, bueno, los antifascistas y los saqueadores, y aún a riesgo de la muerte civil en muchos casos, porque este libro, como el otro que publicamos de Contra la Socialdemocracia en el año 2017, comporta un riesgo. Porque mientras que la derecha, los intelectuales de la derecha y los académicos de la derecha están cada uno a lo suyo, la izquierda funciona en bloque, y vosotros lo sabéis, en los medios de comunicación, en la educación y en la cultura, y si consideran que tú no estás cumpliendo con lo que ellos piensan que es la función social, te marginan y te dejan a un lado, ¿eh? Es muy difícil ascender o tener una profesión si no comulgas con el mainstream, con la corriente general, ¿eh?
Bueno, es el libro de nuestro querido Gorge Vilches con Almudena Negro, se llama La tentación totalitaria. Precisamente el título es el título de la conclusión con la que se cierra el libro, ¿no? Es como un aviso de lo que se está construyendo. Vamos, que ese es el mensaje final.
Pues nada, muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Ha sido un placer tenerte aquí, Gorge.
Un abrazo.
Estudiando.